Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 11 grados centígrados. La Vida Madrid, Cristina Machado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. La familia de la niña que fue secuestrada y obligada a prostituirse en un pueblo de Extremadura se ha puesto ya en contacto con la Comunidad de Madrid. La presidenta Esperanza Aguirre informaba ayer de que los servicios sociales no habían conseguido localizarlos. La consejera Engracia Hidalgo ha informado hoy de que ayer hablaron con el padre de la menor.
Ayer por la tarde se personó el padre en las instalaciones del Instituto Madrileño del menor y la familia, afirmando que la niña estaba con él y con su madre, negándose en ese momento a la tutela, cosa que finalmente siempre decidirá el juez.
El Ayuntamiento de Madrid había solicitado al gobierno regional que asumiera la tutela de la niña. El padre, como decía la consejera, rechaza esa posibilidad, pero el caso se ha puesto en manos de la justicia, que será quien diga la última palabra. Han pasado más cosas. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Un juzgado de San Lorenzo del Escorial especializado en violencia de género se ha hecho cargo de la investigación por la paliza que supuestamente recibió hace días un hombre, Malde Morillo, que salió en defensa de una mujer que estaba siendo agredida por su expareja. Desde hoy, precisamente, casi 100 agentes de la Guardia Civil están buscando en los márgenes del río Guadarrama a María Piedad, la mujer que desapareció hace ya más de dos semanas después de que su expareja se ofreciera a acompañarla a casa tras una cena de empresa. Varios buzos de la Benemérita también se han sumergido esta mañana en el río. Todo en un día en el que la Fiscalía de Madrid ha remitido ya al juzgado de Plaza de Castilla la denuncia contra los 175 controladores aéreos por un delito de sedición aérea. Su intención es que declaren en calidad de imputados ante el juez. Mientras, en el Parque de la Cornisa se ha vuelto a vivir hoy una nueva concentración vecinal y de nuevo para denunciar que los proyectos urbanísticos van a acabar con un paisaje único. El último de esos macroproyectos es el Museo de Colecciones Reales que ya se está construyendo y que tapará gran parte de una de las fachadas del Palacio de la Almudena. Y de un conflicto a otro, en este caso, el que atañe a los trabajadores de los hoteles de la capital que están convocados a tres días de paro los próximos 19, 20 y 21 de enero, huelga convocada por Comisiones Obreras y UGT ante el bloqueo de las negociaciones por el convenio colectivo.
Hablamos ya de deportes. José Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos esta mañana con su entrenador José Mourinho, pero con las ausencias de Pepe, Di María, Las Diarra, Cristiano Ronaldo y Mamadou Diarra. Además, en baloncesto, hoy jornada CB con derbi madrileño, baloncesto Fuenlabrada, Sefa Estudiantes a partir de las 8 de la tarde.
Vamos con la información del tráfico. Conectamos primero con el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Salvo la zona centro, el resto de la ciudad presenta bastante buena circulación y de esa zona centro destacamos la calle Princesa y la calle Gran Vía hacia la Plaza de España, así como el Paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón. En cuanto a los accesos, tan solo destacar tráfico algo más intenso en la prolongación de O'Donnell.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras de la región? DGT, Carlos Garcinuño, hola.
Hola, buenas tardes. Bastante bien la situación, afortunadamente, en todas las entradas y salidas de la capital hasta ahora, y según observamos no hay ningún tipo de incidencia. Se puede circular con normalidad también en la M40, M50 o en las carreteras autonómicas. Nivel blanco, circulación fluida.
Seguimos además disfrutando de un tiempo tranquilo y de algo menos de frío. Vamos con la previsión. Elena Miñambres, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento esta jornada de miércoles viene marcada por la recuperación de las temperaturas máximas y mínimas. Todavía seguimos localizando termómetros por debajo de los 0 grados en puntos de montaña, pero esas temperaturas mínimas se han ido recuperando a lo largo de esta semana y estamos contando ya con valores positivos en gran parte de la Comunidad de Madrid. De momento a estas horas las máximas están ascendiendo hasta los 11-13 grados en el centro y en el sur de la comunidad, con algo más de nubosidad que va a ir llegando a toda la región. Y es que mañana jueves las precipitaciones podrían hacer acto de presencia en toda la comunidad de manera más intensa. Esas lluvias las vamos a localizar en puntos de la sierra, por donde podrían venir acompañadas de carga tormentosa, y vamos a ver una cota de nieve que se va a mover entre los 1.400 y 1.700 metros de altitud, con temperaturas máximas un poquito más bajas.
Son las 2 de la tarde y 10 minutos.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara, para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT, sube y verás Madrid.
Va a tener que ser la justicia la que decida el futuro de la niña madrileña de 14 años retenida y obligada a prostituirse en Arroyo de San Serván, un pueblo de Extremadura. El Ayuntamiento de Madrid pidió a la comunidad que asumiera su tutela después de que la niña fuera rescatada. Lo pidió por segunda vez porque ya en 2009 habían solicitado al gobierno regional la asunción de esa tutela de esa niña que vive en una familia desestructurada. Entonces se abrió un expediente que finalmente fue archivado. Ayer, el padre de la menor se presentó en las dependencias del Instituto del Menor para decir que su hija está con ellos, que está bien y que no piensan renunciar a su tutela. Felipe Serrano.
El padre le ha contado a la Comunidad de Madrid que la menor está con ellos, junto a la madre y una hermana, aunque no quiso decir dónde se encuentra. Y no solo eso, sino que los padres rechazan que sea la Comunidad de Madrid la que asuma la tutela de la chica. En Gracia Hidalgo, consejera de Familia y Asuntos Sociales.
Ayer por la tarde se personó el padre en las instalaciones del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, afirmando que la niña estaba con él y con su madre, negándose en ese momento a la tutela, cosa que finalmente siempre decidirá el juez, y comunicarles que estas actuaciones lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía, del juez y del grumo de CELIMMF.
La Fiscalía de Menores, el juez de menores y el grupo de menores.
El grupo de menores de la Comunidad de Madrid, obviamente, para su conocimiento.
Será, por tanto, el juez encargado del caso el que tenga la última palabra sobre la tutela de la menor, según explicaba también la presidenta madrileña.
No, vacío, no hay ningún vacío. La cuestión es que la decisión la tomará el juez de menores, creo que buscando siempre todos, la ayuda del fiscal y del Instituto de Menores, lo mejor para la niña.
Esperanza Aguirre admite que las administraciones podrían haber actuado antes, aunque niega cualquier tipo de negligencia por parte de los servicios sociales. El Ayuntamiento de Madrid les informó de este caso por primera vez en el año 2009. El asunto quedó archivado porque la chica se encontraba bien y no volvieron a tener conocimiento de ella por parte de los servicios municipales hasta el pasado día 10 de diciembre.
Pues es muy probable que se pudiera haber tenido mayor celeridad, pero tampoco es una cuestión, creo yo, de negligencia por parte de nadie. Aquí hay una concatenación de hechos muy complejos. Todo el curso pasado fue a clase. Y, en fin, los informes son evidentemente muy prolijos porque lleva mucho tiempo en tratamiento y nosotros, pues, evidentemente lo que queremos es lo mejor para la niña y la mejor garantía para sus padres, que también estoy segura que están sufriendo mucho.
Ya veremos qué es lo que finalmente decide la justicia. Gracias, Felipe. Nos vamos a San Lorenzo del Escorial, donde un juzgado se ha hecho cargo de la investigación de la paliza que hace unos 15 días recibió un hombre de Valdemorillo. Según este hombre, con el que hemos podido hablar, la madrugada del 11 de diciembre, cuando acompañaba a su casa a una mujer a la que previamente habían insultado por teléfono, una pareja empezó a agredirles. Esa pareja la formaban el exmarido de la mujer y una compañera de trabajo de él. El juzgado que investiga el caso está especializado en violencia de género. La historia se complica porque el hombre que supuestamente ayudó a la mujer, que luego fue agredida por su exmarido, también está imputado en el caso por presuntamente haberle provocado un esguince en un dedo a ese supuesto agresor. Raquel Fernández.
Una petición previa de alejamiento tenía al supuesto agresor por acosar telefónicamente a su exmujer. Así lo asegura José María, el vecino que la defendió de la paliza que estaba recibiendo en plena calle por parte de su exmarido y de una compañera de trabajo. Este hombre, que dice que, dado conocer su caso a la opinión pública por miedo, aún tiene en su cuerpo el recuerdo de la paliza que indica que él también recibió del presunto agresor. Según José María, el exmarido de la víctima gritaba también a la chica frases como "serás mía o no serás de nadie". Este vecino relata que, debido a los golpes, la mujer sufre policontusiones por todo el cuerpo y que, desde que se produjeron los hechos, la madrugada del 12 de diciembre, ella no sale a la calle.
Lo que vi es que le iban a matar, y entonces ya directamente es que me fui a meter entre medias. Ya ni pensaba en mi seguridad ni pensaba en nada. Lo que quería es que aquello acabara y ganar tiempo, porque es que tendría que venir alguien a ayudarnos. Más o menos como pude, le dije que lo dejaran en paz de una vez y tal. Y enseguida apareció ya la madre de Raquel, que, según parece, había dado a la policía municipal.
Del caso se ha hecho cargo el juzgado de la violencia de género de San Lorenzo del Escorial, que ha imputado a José María por haber supuestamente provocado un esguince al agresor mientras defendía a su vecina.
Son las 2 de la tarde y 16 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. San Sebastián de los Reyes ha sido hoy el municipio protagonista de las entrevistas especiales con los regidores del Norte de Madrid con motivo de este cierre de año aquí en Ser Madrid Norte. El regidor Manuel Ángel Fernández ha hecho un balance agridulce de un año marcado por la crisis económica, pero que no ha frenado, ha dicho, los proyectos de la ciudad. El alcalde de Sanse ha insistido en que la austeridad en el gasto se ha fijado como lección del día a día del trabajo y las decisiones del equipo de gobierno. Afirma Fernández que han ahorrado lo máximo posible, no se han subido los impuestos y se han realizado importantes inversiones que están transformando la ciudad. El gobierno del Partido Popular en la localidad se enfrentará a 2011 con un cierto pesimismo por lo que pueda venir, dicen, del ejecutivo de Zapatero y criticando duramente las restricciones en el endeudamiento de las administraciones locales o los problemas de las transferencias estatales. Pero Manuel Ángel Fernández insiste en que confíe en las expectativas de un gran futuro para la ciudad a pesar de la crisis.
San Sebastián de los Reyes es un municipio con muchísimo futuro. Estamos, a pesar de la crisis, con muchas expectativas. Y yo estoy seguro que el año 2010 ha sido muchísimo peor de lo que va a ser el 2011. Entre todos tenemos que salir de esta maldita crisis y yo lo que pido a todos es que nos ayuden a nosotros. No sé si en mayo habrá un cambio de gobierno o no, pero a quien esté, de lo que ayuden, que sigan ayudando para crear futuro en San Sebastián de los Reyes, que lo tiene y mucho.
Manuel Ángel Fernández ha destacado como uno de los grandes proyectos del próximo año la finalización de las obras en la Avenida de los Reyes Católicos a la altura de San Onofre, donde además se va a situar el monumento a los fundadores de la ciudad.
Hemos iniciado un montón de proyectos que van a ver su finalización en los próximos meses. Creo que el principal y el cual, pues yo creo que está quedando bastante bien, es la Avenida de los Reyes Católicos en su cruce con San Onofre. Se está haciendo una gran rotonda y ahí va a haber un monumento a los fundadores de San Sebastián de los Reyes, que no tenía ningún reconocimiento, que no son otros que los Reyes Católicos.
El regidor ha insistido en que seguirán apostando por la adecuación de carriles bici, el soterramiento de contenedores o iniciar inversiones en las urbanizaciones como el nuevo centro de barrio en el Club de Campo. Una entrevista que pueden escuchar completa en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y hay otros asuntos. En este miércoles 29 de diciembre los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Juan Rabaquero. Partido Socialista y Ecologistas en Acción acusan a la comunidad de no hacer nada por la biodiversidad de la región.
2010 ha sido el año internacional de la biodiversidad. En esta época es hora de hacer balance. El contraste entre lo que dice la Comunidad de Madrid y lo que dicen socialistas y ecologistas es enorme. Desde la Consejería de Medio Ambiente se habla de que estamos ante una de las regiones de mayor riqueza biológica. PSOE y Ecologistas en Acción hablan, sin embargo, de pura propaganda y falta de planificación en la materia.
La posibilidad de comprar alcohol las 24 horas en algunas tiendas en la región entra en vigor el 1 de enero.
La Asamblea de Madrid ha dado luz verde hace unos días a una polémica enmienda del Partido Popular y el PSOE. Gracias a ella, los denominados establecimientos de conveniencia, tiendas que abren casi todo el día, podrán vender alcohol las 24 horas. Los municipios del Norte de Madrid están a la expectativa de esta medida y estudiarán cómo ejecutarla para seguir luchando contra el botellón.
Federico Mas, candidato de Izquierda Unida en Tres Cantos a las elecciones de mayo de 2011.
Poco a poco vamos conociendo a los diferentes candidatos de los partidos políticos a las elecciones municipales del 22 de mayo. Izquierda Unida de Tres Cantos ha elegido a Federico Mas como cabeza de lista. Más es un hombre conocido en la zona norte de amplia trayectoria a nivel empresarial, asociativo y periodístico.
Historias de Guadalix, la memoria de los mayores.
Las escuelas de los años 30, los juegos de aquella época, los bailes, las bodas, las costumbres, los noviazgos de mediados de siglo y en definitiva la vida cotidiana de nuestros abuelos como testimonio del siglo XX cobran protagonismo en un libro de la agencia Manual Comunicación, una publicación que se presenta esta noche en el edificio polivalente.
Gracias, Juanra. Vamos a acercarnos ya a conocer la última hora en las carreteras de la región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Allá está Carlos Garcinuño. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin ningún problema, afortunadamente hasta ahora, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede transitar con normalidad. No hay ningún tipo de incidencia, nivel blanco, circulación fluida.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Se lo contábamos en nuestros titulares, 2010 ha sido el año internacional de la biodiversidad y los balances son casi radicalmente contrarios por parte del gobierno regional, que habla de que estamos ante una de las regiones de mayor riqueza biológica, por parte de oposición y de ecologistas en acción, que dicen que todo es pura propaganda y falta de planificación en la materia.
Desde la Comunidad de Madrid se hace un balance más que positivo de las políticas medioambientales llevadas a cabo en la legislatura. Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, la región concentra casi el 40% de las especies de fauna y flora en la península, mientras que se están recuperando numerosas especies amenazadas y se han plantado 12,5 millones de árboles desde 2003. Como ejemplo, ponen el águila imperial, con 35 parejas en la región, 8 más que en 2007. El Partido Socialista asegura, sin embargo, que el año internacional de la biodiversidad ha pasado por Madrid sin que se haya hecho nada al respecto. Denuncian que en 2011 habrá un recorte del 26% en materia medioambiental en los presupuestos regionales o que no haya un plan para recuperar las especies amenazadas. Critican con dureza, por ejemplo, la polémica generada por los ganaderos con la presencia de lobos en la región y la salud de bosques y ríos. Desde el PSOE consideran que los planes de la comunidad suponen una amenaza para la biodiversidad y aseguran que su partido, en caso de ganar las elecciones, llevará a cabo una estrategia seria en la materia que beneficie la biodiversidad y la calidad de vida de los madrileños. Ecologistas en Acción, por su parte, es contundente en sus acusaciones a la Consejería de Medio Ambiente. Asegura directamente que este organismo favorece la destrucción de la biodiversidad. La organización habla de grave retroceso en materia de conservación de la naturaleza. Se quejan de que en un año como este apenas se hayan realizado acciones para difundir la importancia de preservar los ecosistemas. Félix Sánchez es portavoz de Ecologistas en Acción.
Yo creo que no ha habido gobierno más nefasto y peor para la biodiversidad en nuestra comunidad. Su raquítico plan de ordenación de recursos naturales para la Sierra de Guadarrama y, como botón de muestra, los órganos de participación de los patronatos de los parques regionales con la ley de acompañamiento de la Comunidad de Madrid de los próximos presupuestos se lo han cepillado de un plumazo. Tanto interés que tiene nuestra Comunidad de Madrid con nuestra biodiversidad, que ha habido hace muy poco noticias sobre la presunta aparición de lobo en nuestra comunidad, pues todavía no hay ningún proyecto, ningún plan de indemnizaciones ni de gestión de esta nueva especie.
Desde Ecologistas en Acción se desgranan 10 problemas muy graves que a su juicio padece la región. Entre otras cosas, consideran que existen 18 especies en peligro de extinción sin ningún plan específico de recuperación, que el catálogo de especies amenazadas es obsoleto al datar de 1992, denuncian la desaparición de zonas húmedas y consideran que se están realizando repoblaciones con especies vegetales impropias. Como conclusión apuntan que no existe una línea seria de trabajo en materia de biodiversidad.
Y medio de la polémica, sin duda, ha sido la aprobada por la Asamblea de Madrid, una enmienda del Partido Popular junto con el Partido Socialista. Se han unido los eternos enemigos para hablar de las compras de alcohol las 24 horas en algunas tiendas en la región. Entrará en vigor el próximo 1 de enero. Ha habido muchas críticas por parte de algunos alcaldes de la región, también de la opinión pública. Los ayuntamientos tendrán a partir de ahora la facultad de decidir en qué zonas de sus municipios se aplica esta normativa y en cuáles seguirá estando prohibido la venta de alcohol las 24 horas. No son pocos los regidores que consideraron desde el principio que esta iniciativa hará que aumente el denominado botellón en la vía pública y que, por tanto, debería de ser cambiada. De hecho, hasta que se produzca el cambio de la norma, dentro de unas semanas, hay quien opina que traerá efectos negativos. Hemos querido expulsar cuál es la situación, la opinión del gobierno de la localidad de Alcobendas. Recordemos que el equipo de gobierno ha decidido adelantar el horario de cierre de los locales nocturnos para evitar molestias a los vecinos durante los fines de semana en el casco. Hemos querido conocer su opinión y hemos hablado con Juan Carlos Pérez, es el concejal de Empleo, Industria y Comercio.
Tenemos que estudiar muy bien porque hasta ahora lo que conocemos es un poco las noticias de prensa, ¿no? Tiene pros y contras como todo, yo creo, ¿no? Tenemos un problema con los botellones y esta medida hasta ahora de no vender alcohol entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana suponía que se ponía un poquito más difícil poder hacerse con esas bebidas. Tenemos que ser conscientes de que este problema lo tenemos todos los ayuntamientos y como tal hay que buscar medidas para atajarlo. Es indudable que también va la educación, la responsabilidad de los padres, o sea, hay otras muchas medidas aparte de la posible venta o no en unos determinados horarios.
Y seguimos con una política regional. 3,5 millones de euros acaba de aprobar la Comunidad de Madrid dentro de las ayudas del Plan Prisma para la mejora de la Casa de la Cultura de Pedrezuela. También servirá de apoyo financiero a más de 100 pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes.
En la Comunidad de Madrid existen más de 100 localidades con menos de 5.000 habitantes, lugares que requieren inversiones especiales para su conservación. El Plan Regional de Inversiones y Servicios, que depende de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior destinará casi 3,5 millones de euros a desarrollar 90 actuaciones de mejora, como las que se han hecho en la Casa de la Cultura de Pedrezuela, con unos 50.000 euros de aportación. Asimismo, varias infraestructuras deportivas de Mangirón o la ampliación del cementerio de La Roza de Puerto Real han tenido el apoyo del Plan Prisma, que ha servido en otras localidades para pavimentar calles y aceras, renovar el mobiliario urbano, modernizar redes de agua y saneamiento, soterrar las redes eléctricas y contenedores o terminar todo tipo de trabajos pendientes en los pequeños municipios de la región.
Redacción Madrid Norte, hora 14:26.
Escucha Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Un equipo, pase lo que pase.
Érase una vez tres reyes magos que llevaban regalos a un niño.
¡Abuelo, una consola y un portátil!
Sí, ellos saben que en Worten con poco dinero traen muchas más cosas.
Esta Navidad ahorra dinero comprando tus regalos en Worten. Netbook Asus, memoria 1 giga y disco duro 160 gigas por solo 229 euros. En Worten tu dinero vale más.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y poco a poco vamos conociendo a los diferentes candidatos de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2011. Ahora ha sido Izquierda Unida de Tres Cantos quien ha elegido a Federico Mas como cabeza de lista, un hombre conocido en la zona norte de amplia trayectoria a nivel empresarial, asociativo y periodístico. Hay que recordar que Mas es actualmente director del periódico M607, ha sido responsable de numerosos proyectos, es presidente de la Asociación de Profesionales y Autónomos del Norte de Madrid y vicepresidente de la Federación de Empresarios de el Norte. Después de este proceso de primarias, obteniendo el apoyo mayoritario de los miembros de Izquierda Unida en Tres Cantos, hemos hablado con él en nuestro tiempo de hoy.
Ya se empezó en mayo con el cambio del Consejo Político. Hemos decidido romper un poco con el pasado y empezar a hacer cosas nuevas. En Tres Cantos la ciudad está bien en la cáscara, no en el concepto. Estamos teniendo ciertos problemas en la educación, en la sanidad, en lo de siempre. Se nos prometieron un montón de especialidades y llegaron tres con cuentagotas.
Pues son las palabras de Federico Mas, un nuevo agente, una nueva voz dentro de la política, en este caso municipal, de Tres Cantos. Y también hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha organizado diversos cursos para el primer semestre de 2011. Van dirigidos a asociaciones locales y abarcan desde la elaboración de proyectos, la informática o los primeros auxilios.
El curso para elaborar proyectos para las subvenciones municipales sirve para conocer la convocatoria de ayudas y hacer un proyecto anual. Tendrá lugar el 25 y 27 de enero. En febrero y marzo tendrán lugar los miércoles informáticos para controlar numerosas herramientas para su gestión. También habrá un curso de primeros auxilios en abril, donde se podrá aprender de manera práctica a solucionar situaciones comunes y será impartido por miembros de Protección Civil. Por último, en mayo habrá un taller formativo sobre ciudades saludables. Toda la información sobre los talleres se puede consultar en la web ssreyes.org.
Y también queremos acercarles a una iniciativa, nos ha llamado la atención, nos ha gustado y queremos contársela. Historias de Guadalix, la memoria de los mayores. Es una publicación sobre la vida cotidiana de nuestros abuelos como testimonio del siglo XX. Cobra sin duda mucho protagonismo en este final de década. Se va a presentar esta tarde en el edificio polivalente de la localidad.
La edad significa sabiduría, bagaje y recuerdo de toda una vida. Nuestros abuelos son la memoria de una época diferente, difícil, áspera y trascendental en la historia de España. La escuela de los años 30, los juegos de antaño, el noviazgo, las bodas, la mili, los bailes y las costumbres se reflejan con testimonios entrañables en las historias de Guadalix. Almudena Velasco es la autora de un libro que hay que degustar con calma.
Tenemos un proyecto que se llama Historias Vividas, Historias Contadas. La filosofía del proyecto es que no se pierda la historia reciente, digamos la historia costumbrista, la que no viene en los libros. Nos detenemos un poco a escuchar a los abuelos, que como siempre vamos con prisa, parece que no le prestamos nunca la atención que merecen.
Editado por Agencia Manuel Comunicación, este relato en voz alta deja anécdotas de un tiempo que no debemos olvidar.
No era un personaje de Guadalix, era de Colmenar, pero sí venía una vez por semana y era un señor que se dedicaba a encalar las casas y a su vez era una especie de trovador que escribía romances y los vendía a la...
Y antes de despedirnos, tenemos que darle enhorabuena al colmenareño Javier Raya, campeón de España en patinaje artístico. Nuestra enhorabuena desde aquí. Toda la información continúa en Hora 14 y en nuestra página web sermadridnorte.com. Hasta luego.